es lo que debes saber sobre la comunicación reputacional y su influencia en ESG. Esto es Conversando con Danek.
Forbes Ecuador y Grupo Danek se juntaron para crear este podcast. Inspirados en ti, mejoramos vidas.
Hola, hola, bienvenidos a un podcast más de Forbes Ecuador en este episodio de Conversando con Danek. Y estamos aquí con dos perfiles muy importantes para hablar sobre un tema que creo que es importantísimo, valga la redundancia, sobre las empresas, ¿no? Estamos con Mercedes Córdoba, ella es CEO de MC Comunicaciones, y también con Estefanía Drout, ella es la directora de comunicación de Grupo Danek. Bienvenidas a este espacio.
No, gracias, Ani, qué interesante este espacio.
Muchísimas gracias, Dani. Igual, Mercedes, por acompañarnos hoy día. Estamos listos para hablar sobre un tema que está ahorita de boom para toda la
gente. Y lo decíamos antes de entrar acá, que un poco para que nos vayan explicando de qué se trata. Estamos hablando de la comunicación reputacional y su influencia en el ESG, que también entiendo estén sus siglas en inglés, y nos van a explicar un poco de qué se trata. ¿Podrían explicarnos un poco de qué se trata la comunicación reputacional y cómo se conecta con estos criterios que tiene, lo que tiene que ver con el medio ambiente, sociedad y también la gobernanza? Si quieres, puedes empezar.
Claro que sí, muchas gracias. A ver, bueno, la comunicación reputacional ahorita es fundamental, como les estaba diciendo, justo para resaltar todo el compromiso que ahorita tienen las organizaciones, no solo ya en el ámbito comercial, como habíamos comentado antes, sino en el tema de sostenibilidad, de una gobernanza muy responsable y sobre todo sobre el impacto social que estamos haciendo ahorita las empresas. Entonces, esto se está enfocando mucho a construir la confianza y dar mucha transparencia hacia la información que se comparte a todos nuestros públicos objetivos.
Mercedes, hablábamos de que hay un cambio incluso dentro de las organizaciones a nivel mundial sobre este tema. ¿Nos puede explicar un poquito más?
Claro que sí. Comentábamos nosotros cómo ha ido evolucionando justamente el tema que parte desde la filantropía, avanza hacia la responsabilidad social y finalmente termina en lo que es la reputación o sostenibilidad anclada justamente en los ESG. ¿Y por qué en los ESG? Porque finalmente veíamos a empresas que se estaban anclando en cualquier tipo de iniciativa independiente del giro de negocio que ésta tuviera. Ahora lo que se busca es justamente que las empresas se conviertan en esos actores sociales que generen desarrollo, pero desde todos los frentes. Es decir, que estas estrategias sean integrales y que formen parte justamente de la estrategia, no de un departamento, sino del negocio. Porque únicamente cuando existe esta convicción como compañía, se pueden generar cambios reales. Y ahí es cuando tú entiendes que este trabajo debe desarrollarse en la sociedad, en el ambiente y en la gobernanza. Pero la gobernanza anclada en qué? En todo ese gobierno corporativo y cómo se dibujan esas políticas al interno de las empresas.
Justamente en ese sentido de lo que habla Mercedes, tuve la oportunidad de conversar hace unas semanas con una DIRCOM de una empresa de igual manera, y ella me decía, ¿no?, el tema de un poco cambiar el chip de las empresas, sean pequeñas, grandes, medianas, de que el departamento de comunicación y la dirección de comunicación es tan importante que tenemos que ya empezarlo a tomar en cuenta, y algunos quizás todavía no se dan cuenta. Y Estefanía, pues, ¿cómo una estrategia de comunicación puede cambiar un poco ese rumbo de las empresas? ¿Cómo las puede hacer más sólidas? Un poco también para hablar de su reputación también.
Claro, o sea, en este momento las estrategias de comunicación ya tienen que ser muchísimo más sólidas, justo como tú estás comentando, porque esto nos ayuda primero a marcar una narrativa de lo que la empresa quiere contar, ¿no es cierto? Y ahora ya todas las empresas estamos enfocadas mucho a, oigan, nosotros también trabajamos con valores, nosotros también tenemos propósitos corporativos, que esto nos alinea muchísimo ya a la gente, a tener esta cercanía con la gente, ¿no es cierto? Entonces, cuando la comunicación ya comienza a tener estrategia, cuando ya comienza a ser mucho más coherente, ya comienza a ser mucho más activa. Antes, claro, pensábamos que la comunicación era solo al interno, solo tenemos que
mandar el boletín,
el evento,
que pongamos en nuestro videíto o hagamos el arte. Eso nos mantenía muy, muy
limitados, quizá.
Muy limitados en las estrategias, que realmente ahora lo que buscamos es, oigan, conózcanos más, véannos más, porque hacemos mucho más por la gente a lo exterior que al interior, ¿no? O sea, ahora trabajamos muy, muy, muy fuerte, igual en un manejo reputacional, que protege igual a las empresas. Nosotros, les voy a comentar, nosotros ahora tenemos un comité de crisis empresarial. Esto siempre tiene que estar una persona de comunicación, una de legal y una de sistemas integrados de gestión, porque nosotros somos quienes le metemos esa esencia, ese cuidado, esa imagen. O sea, entonces eso es lo que ahora las empresas se tienen que enfocar muchísimo más.
¿La empresa es solo reputación o qué más abarca?
¿La empresa?
Sí, es decir, nos tenemos que enfocar netamente en cuidar la reputación y la imagen de la empresa, o la comunicación va mucho más allá. ¿Cómo funciona eso?
No, la comunicación va muchísimo más allá. Para nosotros hay una frase que a mí me encanta, que un gerente nuestro es la puso, digamos así, que es la PBDB. Uh-huh. Ya es ponte las botas y date la vuelta. Ya, ¿por qué menciono esto? Es porque es súper importante que primero, como comunicadores, nosotros salgamos a campo, escuchemos a nuestra gente, veamos qué es lo que ellos necesitan y a partir de eso nosotros trabajar con ellos. Tener esta información necesaria para trabajar con coherencia, para hablar nuestra narrativa con coherencia. Uh-huh. Entonces, creo que es súper importante que la comunicación no solo se vea como es la imagen o es lo que comentamos del boletín, sino es esta conexión que nosotros también tenemos con la gente, con la cercanía hacia la gente, con la transparencia hacia lo que se está transmitiendo a nuestra gente. Entonces, y no solo hablando a la interna, sino hablando como en todos nuestros públicos objetivos.
Mercedes, Estefanía lo dice, esa conexión con la gente, ¿no? ¿Qué tan importante es que la comunicación llegue también a nuestros clientes, a nuestros inversores, a nuestros empleados sobre todo, y trabajar con estrategias que impactan dentro y fuera de la empresa?
Hoy en día se habla de que el consumidor ha cambiado y, por supuesto, exige de las empresas respuestas mucho más rápidas, mucho más alineadas justamente a lo que él exige, y pretende que estas estrategias se cambien. De hecho, se habla de que las empresas hoy por hoy tengan que ser mucho más humanas. Pero claro, ¿cómo tú estableces esta cercanía, esta conexión, esta transparencia y esta credibilidad a través de la comunicación? La comunicación es el eje medular en el que incluso muchas empresas multinacionales ya tienen una persona que la contratan como chief officer para poder justamente diseñar cuáles son esas estrategias de comunicación. Y anclado a estos stakeholders o públicos que tú mencionabas, todos necesitan estar comunicados y también ser escuchados de qué es lo que perciben y de qué es lo que necesitan de cada una de estas, de estos grandes
empleadores,
empleadores de estas grandes empresas. Pero ¿cuál es la diferencia o cuál es ese camino que marca esa disrupción entre la comunicación tradicional y la comunicación actual? Es que no a todos puedes compartirles el mismo boletín, no a todos puedes compartirles la misma información, porque seguramente el analista no necesita saber lo que le estás compartiendo al medio de comunicación, ni siquiera los gremios quieren entender y saber qué es lo que tú estás haciendo con academia, sino que cada uno necesita entender qué es lo que estás haciendo tú específicamente como empresa para ese sector. Uh-huh. Y cómo vas a beneficiar justamente a cada uno de estos públicos a través de tu giro de negocio. Entonces, ahí es cuando nosotros decimos, por más financiera que sea la empresa, termina necesitando a esa persona, a ese mensaje, a esa herramienta que dibuje todo lo positivo que está construyendo una compañía. Entonces, es aquí cuando puede darse esta sinergia o esta correlación de comunicación entre todos los stakeholders y la empresa que está manejando la comunicación. Pero más aún con este pro-consumer, ¿no? Este que quiere que le respondas en el momento, que quiere que le escuches en el momento, este que necesita ser o identificarse como atendido.
Muy dinámico para, el tema, sí.
Por supuesto, para entender que tú eres importante para esa empresa. Uh-huh. Entonces, ahí es cuando, como lo hemos hablado, el boletín de prensa quedó como una herramienta válida, sí, pero ya casi obsoleta para lo que hoy por hoy en la comunicación se necesita.
Y va cambiando, ¿no? Los tiempos cambian y necesitamos otras herramientas. Y en ese sentido, Mercedes, ¿cuáles son los mayores desafíos en el tema de reputación, incluyendo estos tres temas que son tan importantes, ¿no? Hablamos de gobernanza, el tema de ambiente y también la sociedad. Ajá.
El principal desafío que yo considero es primero que las empresas tomen a la reputación como una de las estrategias claves para su gestión. Uh-huh. Porque si es que no existe esta convicción al interno, tú seguirás pensando solo en el precio, en la calidad y en el servicio. Uh-huh. Que dicho de paso, hoy por hoy, esos ya son los dados que toda compañía tiene que ofrecer. Uh-huh. Se habla justamente de que hoy vivimos en una nueva revolución industrial, pero esta revolución industrial que ya no tienes que tan solo pensar en quién es el más creativo, quién es el más innovador, sino en aquella persona que piensa o espera justamente crear cambios a través de sus buenas prácticas internas. Y cuando hablamos de buenas prácticas está el tema de equidad, el tema de jóvenes, uh-huh. el tema justamente de
se incluyen otros grupos, ¿no? O sea, hay que
cadena de valor, por supuesto, cadena de valor, el tema, por ejemplo, de academia, de las nuevas generaciones. Entonces, cuando tú puedes llegar a ser ese actor que terminas convirtiéndote sí o sí en ese apoyo que las autoridades necesitan, empiezas a ver a un país mucho más próspero. Uh-huh. ¿Por qué? Porque las empresas, primero, tienen el talento al interno, capacitado uh-huh. y listo para formar a nuevas generaciones uh-huh. o a nuevas cadenas de valor. Vale. Tienes los recursos que muchas de las veces ni los gobiernos provinciales, locales o municipales uh-huh. pueden acceder para darte capacitación, para darte formación, para poder crear estas microempresas. Y además tienes esa voluntad que muchas de las veces un gobierno no puede atender todas esas necesidades uh-huh. que están, sobre todo en campo, uh-huh. sobre todo lejos de las grandes ciudades. Y ahí es cuando entonces tú empiezas a ver a empresas mucho más cercanas a la realidad local. Uh-huh. mucho más activas en el sentido de poder generar valor. Hoy se habla de que la sostenibilidad imparte esa cadena de valor en la que no tan solo exiges, uh-huh. sino más bien escuchas qué es lo que necesita uh-huh. para que tú, a través de tus recursos como compañía, brindes y permitas esa posibilidad de crear nuevos negocios, de crear microempresas, de crear nuevos talentos, uh-huh. de crear nuevos líderes. Y así tú también como compañía terminas convirtiéndote en líder de la industria y en ese multiplicador de buenas prácticas que todas las compañías en su momento quieren llegar a ser.
Es un conjunto de varias cosas, Estefanía. Exactamente como ejemplo claro de lo que está haciendo Danek uh-huh. en este momento, ¿cuáles son esos desafíos? Por ejemplo, estamos hablando de una industria que quizás hace varios años ya era pues difícil de incluir a muchos grupos quizá, ¿no? Correcto. ¿Cómo estás manejando eso actualmente?
Bueno, como ustedes saben, en Grupo Danek somos una empresa, bueno, somos cinco empresas que tenemos en diferentes ciudades del país, ¿no es cierto? Entonces tenemos en Esmeraldas, tenemos en Xuxufindi, tenemos en San Lorenzo, Ronca Tigrillo, 9 agencias a nivel nacional y cada uno con un lado cultural totalmente distinto, la manera de hablar distinta. Y eso ha llegado a ser desafíos. Para que conozcan un poquito la historia de lo que el Grupo Danek pasaba, recién hace 3 años vieron la importancia de tener comunicación. Y ahí se abre un departamento de comunicación, una empresa que lleva 52 años.
Wow.
Entonces, claro, cuando yo empiezo o abrimos el departamento de comunicación, nos encontramos con este gran reto, que era que la gente intentaba comunicar de la misma manera a todos, uh-huh. A las personas que estaban tanto en campo como a las que estaban en las oficinas o a los comerciales. Y no les estaban llegando los mensajes que los directivos querían hacerlos llegar. Entonces, creo que ese fue el reto, ¿no? Ir primero, como les digo, estando en campo, estando con la gente, escuchando, aprendiendo su forma de hablar, su forma de comunicarse. Ahí nos dimos cuenta que a la gente lo que le llega es cuando tú le hablas directamente, cuando le hablas con muchísima transparencia, cuando le hablas de manera, o sea, que ellos sepan que pueden confiar en ti como, como, o sea, como parte de su equipo. Entonces, creo que el reto estuvo primero en eso, en empezar a creer en la comunicación, en empezar a creer en la importancia de comunicar, en la importancia de que la gente pueda confiar en ti. Y de ahí el otro reto que también tenemos, nosotros somos una empresa que obviamente maneja monocultivos, estamos metidos en el negocio de la palma, y realmente eso ha sido un reto altísimo, porque al externo, claro, nos veían como ustedes contaminan, ustedes les...
Claro, el tema de sostenibilidad está influyendo un montón ahora.
Era muy alto, pero realmente la gente no conocía. Primero, que somos una de las pocas empresas que tiene certificaciones como la RCPO, que nosotros manejamos la palma de manera responsable, que nosotros tenemos todas estas actividades de responsabilidad social con las comunidades, que tenemos esta excelente relación con los yamanucas y los secoyas, que claro, muchas veces, ponte, yo me encontraba con publicaciones de revistas internacionales donde decían que estábamos nosotros dañando el medio ambiente, y claro, nosotros también fuimos esta fuente de la verdad. Que eso creo que era lo más importante, ser quienes, o sea, ser el canal directo de la información verídica y no solo de suposiciones. Entonces teníamos estos grandes retos que ya poco a poco estamos saliendo de esto. Sé que van a venir muchísimos más, pero es mucho más fácil cuando hay personas que trabajan para manejar justo esta información correcta, adecuada y verídica.
Hablamos de transparencia y de confidencialidad, lo dice Steffi, pero ¿cómo hacemos, no? Estamos viendo un ejemplo claro de que hay estrategias que nos van a mostrar que se trabajan con comunidades, que el trabajo se está haciendo de diferente manera, que no se contamina, pero son sucesos reales y hechos que pasan, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos con otras empresas, por ejemplo, en ese sentido, Mercedes, para trabajar en la transparencia y en la confidencialidad de todo lo que hacemos dentro de la empresa?
Claro, ahí entramos siempre en la disyuntiva, ¿hasta dónde puedo comunicar? Correcto. Porque finalmente puede haber información que puede ser tomada por la competencia o tomada justamente por... por públicos que pueden utilizarlo de otra forma y a su interés. Y aquí lo que nosotros siempre señalamos es qué tanto incluye tu programa, porque aquí creo que también tenemos que estar claros en cómo se generan estas iniciativas. ¿Son greenwashing? ¿Quieres quedar bien por un momento? ¿Quieres justamente mantener a la sostenibilidad y todas las estrategias ESG en temas de reputación a largo plazo porque es una convicción como compañía? Pues ok. Esto significa que tú tienes que diseñar una estrategia a mediano y a largo plazo. Y esto implica que tu información va a ser gradualmente entregada en base a cómo se desarrolle el programa. Esto no significa que tengamos que el día de mañana salir en un comunicado o salir en una rueda de prensa a decir cuál es mi estrategia y qué es lo que yo busco. Tal vez sí podemos ponernos metas y establecer a largo plazo qué es lo que queremos conseguir. Y tal vez ir dando esta rendición de cuentas cada cierto tiempo para cumplir justamente con esa oferta que yo hice ante mis públicos para demostrar que lo estoy cumpliendo. Entonces, esta información, vuelvo y repito, tiene que ser manejada, y muchas de las veces la transparencia se basa no tan solo por lo que yo digo, sino por lo que los terceros dicen. Y muchas de las veces, para diseñar estrategias reales y a largo plazo, tú incluyes a otros actores. El que otros actores hablen por ti, el que justamente se cuente con estas certificaciones, con estos estudios, con estos avales y con esta validación que se da por parte de terceros, evidentemente va a aportar y abonar a la reputación que tú quieres construir. Entonces, en ese sentido, hay que saber, primero, vuelvo y repito, y siempre lo establezco y soy un poco reiterativa en esto, la reputación tiene que sí o sí estar en tu estrategia de negocio. Porque si no está como estrategia de negocio, significa que van a ser disparos al aire, porque van a sonar en su momento, pero finalmente van a terminar desvaneciéndose en el tiempo y en el camino.
Y ahí podemos hablar un poco de la crisis de reputación. Pero antes de eso, quisiera hacer una paradita en el espacio publicitario de nuestra revista. Y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales como Forbes de Ecuador. También pueden visitar y conocer todas nuestras historias de éxito en nuestra página web en www.forbes.com.es. Así que ya saben, si quieren conocer más sobre lo que hacen los ecuatorianos aquí en el país y en el extranjero, sigan todas nuestras redes y lean estas hermosas historias. Así que seguimos, Steffi, hablando un poco de la crisis de reputación, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que está haciendo la NIC? Lo decía Mercedes, hay que establecer dentro de nuestro plan de comunicación. Correcto. Esta parte importante.
Sí, lo que dijo Mercedes, estoy totalmente alineada. Como punto número uno dentro de tu plan debe estar tu estrategia de comunicación en crisis. Para nosotros es súper importante precautelar las situaciones que nos puedan estar, que nos puedan llegar a pasar. Número dos, tenemos lo que les había comentado antes, este comité de crisis, que es súper fundamental, siempre con también aliados externos. En muchas ocasiones también pasa que la visión que tú tienes a la interna no es la completa y sí necesitas también esta gente que te pueda apoyar detrás. De ahí nosotros, creo que me parece fundamental cómo nosotros hemos manejado los pasos tras una crisis. Número uno, siempre al actuar rápidamente, nosotros procuramos, si tenemos una crisis, actuar de manera inmediata, asumiendo siempre, siendo el caso, que es asumiendo la responsabilidad, justo porque esto me parece que es una clave para que puedas actuar de una manera correcta. Es importante siempre comunicar las acciones correctivas que nosotros como empresa vamos a hacer si realmente estamos realizando algo que no haya sido tomado de la mejor manera. De igual manera, ofrecer siempre esta visión como súper clara de los pasos futuros que nosotros vamos a ir, que nuestros stakeholders conozcan estos pasos que nosotros vamos a realizar para que estas acciones no se vayan a repetir. Y la preparación, obviamente, previa de los planes. Si por A o B algo aconteció, tenemos que tener ya listos nuestros planes de prevención con mensajes claros, siempre que sea manejado de una manera súper rápida, coherente, eficaz. Y, obviamente, siempre demostrando lo que yo les he repetido varias veces, pero para nosotros es fundamental, es el tema de todo manejado con transparencia, valores y propósito.
Chévere, gracias, Steffi. Hablando un poco de lo que decía Steffi también, ¿cómo impacta, ¿no? El tema de cómo medir el impacto de la comunicación con estos tres pilares que son ambiente, sociedad y gobernanza, ¿cómo los podemos medir o cuáles son las claves que necesitamos para poder medir un impacto así?
El manejar la reputación sin duda se ha convertido en ese desafío para las grandes empresas porque yo decía, el primer paso es tomar esta decisión, pero el segundo es cómo trabajar en temas de reputación. Y cuando decidimos al interno trabajar en temas de reputación es qué necesito y cómo voy a medir justamente este trabajo en términos de cómo me están percibiendo todos mis stakeholders. Y aquí creo que es clave entender que si bien existe la voluntad, porque hay una inversión bastante alta y existe ya el 60% de interés de parte de los CEOs por trabajar sobre este tipo de iniciativas, ellos no encuentran y están completamente claros también en no definir cuál es el camino que te lleve a trabajar sobre términos o estrategias integrales. Entonces, en este sentido, vemos que muchas de las empresas ni siquiera cuentan con el mapa de stakeholders. Y este mapa de stakeholders, sin duda, se convierte en la primera herramienta para poder medir cuáles son los prioritarios, cuáles son los secundarios, con quiénes queremos tener esta relación directa, cómo vamos a involucrarlos dentro de nuestra estrategia de negocio y cómo vamos a medir. Este mapa de stakeholders finalmente termina siendo en el paso número uno. El otro es el mapa de riesgos reputacionales. No tan solo cuenta la voluntad, sino también el saber mapear cuáles son esos escenarios posibles que podrían hacer que mi reputación, poca o mucha, termine cayéndose en un día. Algo que generalmente también me encanta señalar y repetir es como que la reputación tú no la compras ni la vendes, uh-huh. pero sí la pierdes. Uh-huh. Y la puedes perder en un segundo. El no contar con esos escenarios, el no tener los protocolos y el no tener estas métricas o metodologías uh-huh. para evaluar qué te está funcionando, qué no te está funcionando, qué es lo que requiere tu stakeholder, definitivamente uh-huh. hace que tu trabajo quede en el aire y que no se sienta y finalmente tampoco abone a la empresa para que el día de mañana, cuando existan rankings o cuando exista esa encuesta social, uh-huh. tu empresa ni siquiera esté presente. Entonces, uh-huh. creo que no tan solo termina siendo la voluntad, la necesidad de construir una reputación, sino también entender cómo hacerlo al interno para poder manejar los términos precisos y herramientas precisas para que se retribuya en tu negocio.
Y en ese sentido, Mercedes, un poco para ir cerrando esta entrevista, ¿cuáles serían estas tendencias que quizás ya están empezando a implementarse para hacer una comunicación efectiva, asertiva? ¿Qué estamos viendo actualmente en el panorama comunicacional?
En cuanto a tendencias, lo que yo podría decir que necesitamos poder ya traerlas de manera urgente aquí al país es la escucha social. Uh-huh. Termina siendo bastante cierto que grandes empresas se rehúsan a escuchar lo que dicen sus audiencias.
Uh-huh. Es una locura. Yo digo, no sé cómo lo logran, o sea, cómo continúan avanzando.
Por supuesto, y una de las de los elementos o mandatorios necesarios para poder definir o generar ajustes o por último cambiar la estrategia es saber qué es lo que piensan tus consumidores. Uh-huh. Antes podíamos nosotros como empresa lanzar un shampoo y decir que ese shampoo era para la resequedad, para la caspa y para el brillo. Uh-huh. Y tú tenías que convencerte que ese shampoo era para eso. Uh-huh. Pero cuando lo probabas, resulta que no era tan cierto lo que la empresa te vendía. Uh-huh. Hoy tenemos a usuarios que apenas lo usan y si no dieron el resultado, te están escribiendo y diciendo, no, señores, o sea, el producto no es lo que ustedes me están vendiendo. Pero peor aún, su producto, el empaque está contaminando.
Uh-huh. ¿Y qué haces en este sentido? ¿Qué se hace?
A ver, nosotros ahí lanzamos justamente análisis de escucha social uh-huh. para saber si este es un comentario fortuito, uh-huh. si es que es una sola persona la que está opinando o si es que en realidad esto está generando ya alertas dentro de lo que es la estrategia
del negocio. De que algo tengo que hacer, claro.
Y claro, yo ya no puedo dar por sentado que el pro-consumer tiene que aceptar mi mensaje. Uh-huh. Sino que tengo que entender que la estrategia ya no depende de la comunicación, sino depende del producto. Uh-huh. Y, por supuesto, al interno tiene que haber los cambios necesarios para que éste tenga el éxito que se necesita. Entonces, una de las tendencias es que finalmente se termine aplicando lo que es la escucha social. Uh-huh. Terminar haciendo estas colaboraciones ya no tan solo con los influencers, uh-huh. ya no tan solo con los líderes de opinión, sino correcto. También con los stakeholders. Y uno de tus principales stakeholders son los colaboradores internos. Sí, claro, son sí. quienes justamente generan ese nivel de pertenencia o esa marca empleadora que a todos les incita a trabajar uh-huh. en tu compañía. Entonces, son distintas métricas o distintos factores uh-huh. que hay que trabajarlo a profundidad para poder ir construyendo una verdadera reputación. A mis clientes siempre les digo cuando me dicen, pero es que quiero salir en un ranking X. Uh-huh. O sea, el ranking no se trabaja solo, por un lado, uh-huh. ni es a corto plazo. Esto requiere de un trabajo conjunto y los resultados los vas a ver tan solo a mediano y largo plazo. Uh-huh. Pero sí existe un compromiso de por medio. Si a la mitad quisiste hacer algo chueco, vuelves desde cero. Correcto. Y otra vez arrancas y empiezas cuando exista esa decisión de hacer las cosas bien.
Gracias,
ahí, Mercedes. Ahí no, yo solo quería agregar el tema de que no nos podemos olvidar, es justo todas estas nuevas tecnologías emergentes que ahorita estamos teniendo como es de inteligencia artificial, el tema de blockchain, o sea que son herramientas que ahorita tenemos que aprender a manejarlas
y sí aprovecharlas, sí, claro.
Aprovecharlas uh-huh. en su totalidad, porque esto obviamente también nos va a ayudar a nosotros muchísimo, digamos, hablando del blockchain en específico, ¿no? Para mejorar nuestra transparencia, para mejorar nuestra trazabilidad, es importantísimo para todos justos esos esfuerzos que nosotros estamos ahorita en ESG, o sea, necesitamos utilizarla. Y además, justo lo que dice Mercedes me parece súper importante, es justo las demandas que los consumidores ahorita están teniendo sobre los productos, sobre la información verificada. Nosotros, como somos una empresa de productos masivos, ellos necesitan saber qué información viene de los productos, qué tan accesibles van a ser al momento del crecimiento. Y esto nos va a obligar a todas las empresas, obviamente, a ser mucho más claras, mucho más rápidas en la entrega de la información. Y cada vez esto se va moviendo muchísimo más. Entonces, si nosotros no entramos a la velocidad de estas herramientas, estamos parados.
Steffi, sí. ¿Qué otros consejos ustedes tal vez nos podrían dar un poco para finalizar la entrevista que tendrían que usar las empresas para obviamente mejorar su comunicación y su reputación? ¿Cuáles son esos consejos que darían?
A ver, yo lo que me parece lo más importante y el consejo que yo daría es uno, prioridad, darle prioridad a la autenticidad, a la coherencia. Que no basta comunicar los esfuerzos de lo que uno está haciendo, no solo en ESG, tanto en tantas acciones que nosotros realizamos como empresas, sino estar alineados a acciones reales de las empresas en el sentido del diálogo, de estar mucho más abierto a lo que les comenté antes, de estar con la gente, escuchar sus preocupaciones y a partir de eso nosotros adaptar nuestras estrategias de comunicación bajo las expectativas de la gente, como les había dicho, eso me parece súper importante. Y que lo que dijo Mercedes a mí me parece fundamental, es justo la reputación no se construye de la noche a la mañana, pero una estrategia bien ejecutada puede generar resultados a largo plazo muy buenos para la empresa. Entonces, creamos en la reputación, creamos en la imagen, creamos en impulsar una comunicación adecuada y asertiva.
Gracias, Stephanie.
La reputación es la inversión mejor viable que puede hacer una compañía para poder obtener los resultados que éste busca. Muchas personas creen que la reputación termina siendo algo teórico y que a la larga no va a generar resultados. Pero hoy por hoy tú puedes ir a un supermercado y los jóvenes o los estudiantes, cuando toman un producto, sí están viendo si su empaque contamina, no contamina, si las fuentes de empleo se están desarrollando de manera correcta, si hay niños detrás de esa mano de obra.
Y si están mal, dejan de comprar, solo
100%. Dejan
y ahí bajan ventas y se acaba todo.
Entonces, el tema de reputación es real. Y ya para finalizar, un consejo súper práctico es tener el propósito claro. Luego, ir al storytelling, es decir, sí, salir en el discurso a contar muchísimas cosas, pero nunca olvidarse del storytelling. ¿Por qué? Porque cuando el discurso no concuerda con los actos que tiene la compañía, no, finalmente esa cortina se va a bajar por sí sola. Porque los consumidores hoy por hoy son mucho más inteligentes por las nuevas herramientas que tenemos en determinar qué es real y qué no es real. Y claro, cuando tú sales a decir que eres la mejor empresa, pero finalmente en las redes sociales ves que tienes quejas, hay tal vez la insatisfacción de los mismos colaboradores. O sea, sabemos que las cosas no están bien. O sea, entonces, propósito, storytelling y storytelling. Y esa sería, creo que, la fórmula ideal para poder trabajar en términos
muchísimas
de reputación.
Muchísimas gracias, Mercedes, Steffi. Bienvenidos siempre y gracias por acompañarnos en este episodio.
Gracias a ti, Dani. Muy amable.
Un gusto.
Nos vemos.
Forbes Ecuador y Grupo Danex se juntaron para crear este podcast. Inspirados en ti, mejoramos vidas.